de la carta a los Romanos, capítulo primero. En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia, pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Queridos hermanos, sigo con el tema de San Pablo, porque estamos en este año de San Pablo. Sabéis que al principio, cuando hicimos la introducción, pues dividíamos los temas de San Pablo en tres grandes apartados. El primer apartado, pues, era Cristo como sabiduría de Dios. Y ahí están las primeras cartas con las que San Pablo, digamos, estrenó en su ministerio, que son las cartas a los Corintios, etc. La segunda parte de ese gran panorama sobre San Pablo es Cristo como justicia de Dios. Y es en la que estamos. Y la tercera parte será Cristo como plenitud, como pleroma, que son las últimas cartas, Efesios, Colosenses, etc., que escribió ya desde la prisión de Roma poco antes de morir. Y entonces ahora estamos en la segunda parte, que es Cristo, justicia de Dios. Son dos cartas fundamentales las que utiliza, en las que trata este tema. La carta a los Gálatas, que ya hemos terminado con ella, y la carta a los Romanos, que hoy empezamos. Esta quizás sea la carta más importante de todas las de San Pablo, la carta a los Romanos. En ella sí que nos va a decir de una manera clara que Cristo es el puente entre Dios y los hombres, pero un puente no de cualquier manera, sino que es y va a ser para nosotros justicia. No solamente es puente, sino que nos traspasa a Él. Es un puente, pero también es como una corredera de esas, como se llama, que hay en los aeropuertos, por ejemplo, y en el metro, de esas que... Cinta, una cinta transportadora, vamos, de esas que vas en ella y te lleva, e incluso puedes ir andando. Por Jesucristo, más que puente, es una cinta transportadora, porque nos carga Él en sí mismo y nos traslada, pues, a la otra dimensión, a la dimensión del Señor, a la dimensión del cielo. Pero comienza San Pablo, para tratar este tema profundo de que Él es la justicia de Dios, comienza haciéndonos ver a todos que en nosotros no hay justicia de ninguna clase. Lo veremos más tarde. Nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos. Y entonces empieza, en este capítulo que acabo de leer, empieza a hablarnos de los gentiles, es decir, los paganos, es decir, nosotros y nuestros padres. Y en el siguiente capítulo, lo veremos también, habla lo mismo de los judíos. Cómo fallaron los judíos, por la misma razón, porque todos estamos en pecado, y en pecado original. ¿Cómo se muestra el pecado original en los paganos? Pues es lo que acabamos de leer. Los paganos, se muestra el pecado original sencillamente porque hay una palabra que San Pablo la utiliza con mucha propiedad, la impiedad. Esa palabra. Un impío es uno que no es pío. Y el don de piedad es estar a gusto con Dios, con las cosas de Dios. El impío es el que rechaza a Dios, el que no está a gusto con las cosas de Dios, el que no quiere saber nada de Dios. Y dice Pablo, a pesar de que las cosas de Dios se muestran claramente a la inteligencia, a uno que tenga corazón sencillo, Dios se le aparece sin necesidad de revelación especial, porque la salida del sol cada mañana, la creación, las maravillas de todos los seres, las maravillas del cuerpo humano, el cosmos. Cosmos es una palabra griega, y San Pablo escribía en griego. Y cosmos, que para nosotros ahora significa el universo, pues cosmos no significa el universo. Cosmos significa armonía, equilibrio. El nombre que le dieron los antiguos al universo es cosmos. Es decir, un equilibrio, una armonía, una música. Porque todo es como si fuera musical, todo es una perfección. Perfección el sol y su ruta, perfección la luna y su órbita, perfección las estrellas, perfección todo lo que vemos, el canto de los pájaros, perfección es... Yo ahora ya no estoy aquí en Móstoles, todavía no he llegado a mi destino es Simancas, en el San Blas, como sabéis, todavía estoy provisional, me parezco a aquellos gitanos que no vienen de ninguna parte y nunca van tampoco a ningún sitio. Pues yo no sé de dónde vengo ni no sé de dónde voy y a dónde voy. Pero una de las cosas que echo de menos en Peñalver, y eso que estoy muy bien, pues estoy muy céntrico y para mi vida, pues está muy bien comunicado, pues ya sabéis cuál es el tipo de mi vida. Pero una de las cosas que echo es la primavera de Móstoles, el canto de los pájaros de Móstoles. Yo tenía fichados aquí pájaros, trigueros, verderines, mirlos, y no digamos por el camino de Arroyomolinos, yo tenía fichados las tórtolas, tantas cosas, y allí pues no encuentro, allí no hay tórtolas para mí. Y eso pues me afecta, digo, ay, qué tristeza, un pueblo sin pájaros es una cosa horrorosa, un barrio sin pájaros para mí es una cosa horrible. Y yo tengo esa sensibilidad, pero otros tenéis otras sensibilidades, y a mí esa sensibilidad me expresa la armonía del cosmos, la belleza del cosmos, la grandeza de Dios. ¡Qué grande es Dios! Ahora en primavera empiezan aquí los trigueros y cantan así, de una forma que se llena. Yo no sé dónde pueden estar en otoño y dónde pueden estar en invierno, pero aparecen todas las primaveras ahí cantando, en una armonía que se renueva y se renueva año tras año. Y es una maravilla. Pues dice Pablo, es inexcusable. Los que no ven a Dios son inexcusables. Como me decía a mí aquí el compañero que os he contado muchas veces, que subimos juntos en la Universidad de Friburgo, en Suiza, a escuchar una charla sobre la existencia de Dios, y que cuando bajábamos otra vez para nuestro Albertinum, para el convento, yo le pregunté a aquel negrito del Congo, pero... ¿qué te ha parecido la charla? Dice, bah, nada importante. ¿Pero cómo nada importante? Si ha estado fenomenal. En el Congo nadie tiene problemas con la existencia de Dios. Allí nadie duda de la existencia de Dios. Por lo tanto, no necesitamos charlas sobre la existencia de Dios. Sois vosotros, los europeos, los que estáis envenenados con vuestro racionalismo. Y yo me quedé y digo, pues sí, es verdad, es lo que dice Pablo. A mi padre y a mi madre y a mi gente de mi pueblo tejerina, no he necesitado charlas sobre la existencia de Dios. Los ojos naturales, el don natural, el corazón sencillo, el corazón natural, donde no hay veneno, se ve a Dios. Donde no hay veneno, dice Pablo, se reza. Donde no hay un veneno que te haya matado el corazón, se reza, de una forma o de otra. Los antiguos rezaron. La religión es lo primero que surge donde hay un hombre que no está envenenado. Pero cuando está envenenado surge lo otro, la antirreligión. Y entonces San Pablo nos hace aquí una descripción tétrica, digamos, de que por otra parte, pues es lo que estamos viendo en este momento. Cambiaron todo. Aprisionan la verdad en la injusticia. ¡Qué tremendo! Figuraos qué frase. ¿Qué verdad hay hoy día en España? La de la injusticia. ¿Qué significa la injusticia aquí en España en este momento? las acciones de cada uno. Dime lo que haces y te diré lo que piensas. Y cuando se hace el mal, pues al final se racionaliza la conducta y se transforma en bien, porque se hace una ideología de ahí. Y entonces salen ideologías maravillosas. Y esas ideologías maravillosas, pues resulta que lo único que hacen es canonizar la maldad, canonizar el bien, el mal. Pero ya no digo la maldad moral, digo la impiedad. La impiedad. No podemos dar gloria a Dios. No podemos dar gloria a Dios. ¿Qué problemas hay hoy día en España con el aborto? Pues mira, dime lo que haces y te diré lo que piensas. El aborto se le da. ¿Por qué quiere el gobierno este aprobar esto? Pues sencillamente porque lo concede un derecho. Lo concede objetivamente un derecho de la mujer, cuando evidentemente eso no es un derecho, eso es un fracaso de la mujer. Aparte de que el niño y otras cosas, digamos objetivamente hablando, pues tienen otra forma de... Pero todo esto se racionaliza y suena hasta bien. Y muchas personas dicen, es verdad, si es un derecho de la mujer, ¿y por qué no? Y calan en tu corazón y no salen. Y no salen, y después la gente dice, pero si es que tiene razón el gobierno. Y es que tiene razón la que aborta, es que tiene razón. Claro que tiene razón. Esa razón sí la tiene. Porque ya se ha racionalizado. Entonces, San Pablo dice esto, aprisionan la verdad del aborto en la injusticia de la obra. Porque el aborto es una gravísima injusticia. Con el ser, tiene todos los derechos a nacer, por una parte, y por otra parte, la palabra injusticia, sabéis que aquí en la Biblia significa no justo. No, el injusto es una persona que no es justa, no en el sentido de justicia distributiva, sino que no agrada a Dios. No se deja conducir por Dios, en una palabra. Pues esta justicia es la que Cristo nos quiere traer. Tenemos que entrar por los caminos de Jesucristo para, evidentemente, vivir de esta justicia, porque si no, nos envuelve. Nos envuelve la ideología de ahora, nos envuelve porque se racionaliza. Hoy está todo racionalizado. ¿Qué problema tienen los jóvenes? Los jóvenes hoy día tienen el problema de que no saben defenderse, claro, ante racionalizaciones de este tipo. Te lo venden todo como, digamos, como científico incluso. Como científico, como humano, como profundamente, no solamente racional, sino incluso, pues, qué mínimo que conceder a las personas los derechos que tienen. Pero San Pablo esto dice que es aprisionar la verdad en la injusticia. ¿Y qué sucede cuando aprisionas la verdad en la injusticia? Pues que todo lo justificas. Y cambiaron, dice él, y después sí, cambiaron a Dios por miles de ídolos. Después hace una descripción que, por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón. Hasta una impureza tal que deshonran entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron, etcétera. Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Hoy día se ha racionalizado el hecho de la homosexualidad y todas estas cosas, y pasa por bien. Y no soy yo la persona que va a condenar esto, porque cuando son situaciones biológicas o condiciones biológicas de una persona, o condiciones, si queréis, psicológicas, no hay ningún derecho a hacer un juicio de las personas. Ningún derecho a hacer ningún juicio de las personas, porque una persona pues puede tener una inversión, pues a lo mejor casi natural, iba a decir yo, por lo menos que le ha sucedido. No se trata de personas aquí, se trata de ideologías, se trata de aprisionar la verdad en la injusticia. Pues no, mire usted, no es igual. No es igual que se casen dos hombres o que se case un hombre con una mujer, no es igual. mucho que lo racionalicemos y por mucho que digamos que todo el mundo tiene sus derechos, pues según San Pablo no es igual, porque Dios ha creado un mundo que sencillamente después tiene su pecado, tiene sus taras y tiene sus cosas que nos llevan muchas veces a situaciones biológicas pues muy difíciles. ¿Por qué? Pues porque hay herencias y porque hay una problemática tremenda y vale. No estamos juzgando a personas. Además, San Pablo no hace juicio de ninguna persona. Si os dais cuenta, no hace juicio de las personas. Ni la palabra de Dios hace juicio de las personas, pero sí de actitudes, de hechos, que en los que nos podemos ver envueltos, y de hecho se ve envuelto el mundo. De todas formas, San Pablo, esto es lo que hace, cuando hace estas descripciones, las hace fundamentalmente por una razón, para demostrarnos que en la impiedad, o sea, sin Dios, somos así todos. No podemos, porque nos lleva el pecado, porque sencillamente tenemos que obrar de tal manera que nosotros justificamos nuestro obrar. Eso es lo que se llama racionalizar nuestro obrar. Y después resulta que la razón la vemos desde nosotros, desde nuestros ojos. No nos paramos nunca a ver lo objetivo de Dios, a ver, pero ¿y no estaré yo haciendo aquí un camuflaje? ¿No estaré yo pensando lo que no debo pensar? ¿No estaré yo sometiendo mi pensamiento a mis obras, a lo que me apetece, a mi manera de actuar? Hasta el ladrón hoy día puede justificar, hasta el ladrón hoy día puede muchas veces pues racionalizar su postura y decir, bueno, pues el que roba a un ladrón, ¿cómo es? No quería decir yo eso. No iba yo por ahí, pero bueno. Pero nos vale para entender a la recíproca, como dicen. Pues nos vale para entender que se puede justificar ciertas cosas y se puede hacer una racionalización de todas las cosas. Pues bien, de lo que se trata fundamentalmente es de que nos demos cuenta de que podemos caer fácilmente en la impiedad, en el endurecimiento del corazón. Y yo veo mucho esto, yo veo mucho en muchísimas personas. Los jóvenes son víctimas, es evidente, de que vivimos en un mundo. A mí cada vez me parece más que los jóvenes son víctimas, pero víctimas. Cuando a uno no se le enseña verdaderamente lo mejor que ha tenido la humanidad a lo largo de los siglos, y se le ha trastocado toda su educación, digamos, con una serie de principios nacidos de un envenenamiento racional de los últimos siglos, se está haciendo muchísimo daño a la humanidad. Se está haciendo muchísimo daño a estos jóvenes, se está haciendo muchísimo daño al futuro. No va a pasar nada, porque las cosas después vuelven a sus cauces, porque Dios es Dios y ha creado las cosas de tal forma que si intentamos destruir la humanidad, pues nosotros seremos los que nos traguemos el polvo, porque la humanidad seguirá viviendo y saldrá por donde salga, por donde Dios sepa, o por donde Dios tenga previsto, pero no tenemos tanto poder como para destruir a la humanidad, por más que lo pensemos, o por más que seamos también chulos hasta ese lugar. Pues bien, San Pablo todo esto lo utiliza para decir simplemente pues que nos demos cuenta de que somos pecado, de que somos pecadores. ¿Y para qué? Pues sencillamente para valorar después la salvación, para valorar la gracia que vamos a tener, para que uno que reciba el don del Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo que nos viene por Jesucristo, que es el que carga con el pecado del hombre, pues sepa de dónde ha salido, sepa que ha salido pues de una gran miseria del corazón, de una incapacidad profunda de ser por sí mismo justo, de ser agradable a Dios o de algo semejante. Que lo sepamos, que lo sepamos. El pecado, pues ¿qué es el pecado? El pecado es la acción del hombre que no conoce a Dios, sencillamente. ¿Por qué? Porque, pero no solamente de los hombres que no conocen a Dios, sino de nosotros cuando no conocemos a Dios, es decir, cuando Dios no actúa en nosotros. ¿Pues qué? Pues porque, mira, estamos incapacitados. Un señor que está en la cárcel, todo lo que hace dentro de la cárcel son obras de cautividad. Es evidente, son obras cautivas. Está cautivo, pues todo lo que hace dentro de la cárcel son obras de cautividad. Pues lo mismo, lo que hacemos cuando vivimos en esta dimensión son obras de pecado, porque esta es una dimensión de pecado. Objetos de cólera, del San Pablo lo llama así, objetos de cólera, de una manera muy fuerte. Y podemos hablar de estas cosas porque sabemos la salida, si no, ¿quién hablaría de esto? ¿Quién podría decir estas cosas? ¿Cómo nos podríamos poner los humanos a nosotros mismos tan mal? ¿Cómo podría decir yo que somos pecadores, bestias, que somos invertidos, que somos lo que dice aquí este hombre? Objetos de cólera y todo eso. Si solo el predicar esto sería algo así como autodestrucción, masoquismo, porque sabemos la salida, pero después resulta que la salida, que es la gracia de Dios en Jesucristo, y que hay una salida y que hay una justicia, que es lo que nos quiere decir San Pablo, nos demuestra que es verdad, que de dónde procedemos, de dónde venimos, cuál es nuestra realidad más profunda. Pues bien, hermanos, esto es interesante sobre todo cuando lo tenemos como experiencia viva. Cuando tú no puedes salir de tu realidad, de tu pecado, de tu rencor, de tu odio, de esto, lo demás allá. Porque muchas veces no podemos salir. No hace falta ni que leas la epístola de San Pablo. Ya te basta contigo mismo para decir, Señor, pues sí, sácame de mi propia injusticia, de mi propia incapacidad. Sácame de ahí, de donde yo pues no puedo. Yo me peleo con cualquiera y te peleas con cualquiera sin darte cuenta. Resulta que te estás peleando. ¿Por qué? Pues porque tienes razón. Pero es que resulta que el otro que se pelea también tiene otra razón. Y si las cosas las juzgamos solo desde la razón, pues necesitamos algo más, esa salida. Y yo pienso, de una manera natural, pienso que es una maravilla Jesucristo como puente. No sé si alguno de vosotros escuchasteis un programa de Radio María el domingo pasado de 11 a 12, un programa que se titula Hay mucha gente buena. Pues yo nunca, ya hacía 15 años que no escuchaba la radio, pero vamos, como en ese programa actúan algunas personas que yo conozco, los cuatro que yo conozco, pero vamos, la entrevista que hacían era a una tal Carlota de no sé qué, una chica que a los 19 años pues le cayó un árbol encima, quedó en silla de ruedas, le rompió la columna. Esa muchacha después, el novio fue tan bueno, tan novio, que se casó con ella, porque la quería. Y ella expresa ese amor del novio como amor de Dios. Dice, no se puede explicar de otra forma. Mi novio me amó, o se casó conmigo, porque tenía el amor de Dios. Ella no lo podía explicar de otra forma. Y después se casó, tuvo tres hijas, y se le murió el marido inmediatamente. Y después, pues la última de las hijas que le nació pequeñita decía que había en las manos de una enfermera. Que había. Y esa niña que ahora la ha traído, ha hablado el otro día también en la manifestación que hubo sobre el aborto, la Carlota esta, y con su niña al lado, que ahora ya tiene 8 o 10 años, pero una niña que no tenía visos para nada ni posibilidades de sobrevivir. Pero ella dice que a gritos lo alcanzó de la Virgen María, a gritos. Pues bien, este programa a mí pues me gustó mucho, y además voy a pedir, he pedido ya el CD, así que ya os lo pasaré, el CD. Es un programa que en primer lugar a mí me impresionó mucho porque la visión de la vida de esta mujer de la que os estoy hablando, que ahora tendrá 40 y tantos años, es una visión, la teología que tiene es de la gratuidad total y absoluta, de tal forma que yo les envié un email a estos chicos y chicas que hacen el programa, diciendo, yo estoy al 100% de acuerdo con la teología de esta mujer, con la teología de la gratuidad de esta mujer, al 100% de acuerdo. Yo es lo que he predicado todavía, y a mí me ha venido muy bien, entre otras razones, pues porque una mujer con la que no tienes nada que ver, ni pertenece a la renovación carismática, ni de todo eso, que tenga una teología de la gratuidad exactamente como la que nosotros vivimos y la que yo he predicado siempre, digo, Señor, qué bueno eres, cómo tu espíritu se mueve en la misma dirección, qué grande, qué maravilloso eres tú, ¿no? Pero una mujer que está viviendo una vida, pues que no se le puede decir que sea infeliz, porque ella dice que no, que eso es una visión desde vosotros, que tenéis mucha salud, pero que Dios está conmigo y que ahí, pues, sencillamente, Dios me sostiene. Y entonces habla de cómo, evidentemente, su vida sería totalmente frustrada si no tuviera este puente, si no tuviera este don de la gracia que la saca de todo atolladero. Está trabajando en IBM actualmente. Dice, son todo un mundo muy bueno conmigo porque a veces me dejan trabajar en casa, etc. Una visión de la vida, pues como la que San Pablo nos quiere dar aquí. Que Cristo es mi justicia, Cristo es mi bondad en las situaciones más difíciles de la vida, donde yo no puedo hacer nada porque lo mío sería el pecado. Para esta mujer, si no fuera por ese don de la gracia que tiene, pues sencillamente su realidad sería destructiva, destrucción pura. Pero Cristo es nuestra justicia. Y la justicia de Jesucristo, pues, significa que Él te saca, no solamente del pecado, sino de la muerte, de todas las consecuencias del pecado, como es una silla de ruedas o como es, sencillamente, que se te haya que un árbol te haya roto tres o cuatro vértebras de tus lumbares o de tus dorsales o de tus cervicales, que no se... son lumbares, me parecen, los que tiene la chica esta, rotas. Entonces, pues, esta visión es la que San Pablo nos quiere hacer ver, y gracias a Dios, pues, existe en el mundo este don. Después de 2000 años, lo que predicó San Pablo, el Espíritu Santo lo sigue haciendo en medio de nosotros. Tenemos nosotros esa magnífica ocasión de vivir la salida al pecado natural del hombre y dejar de ser objetos de cólera, aun en situaciones que parece que deberían ser o que podrían ser de rebeldía. Se ha racionalizado hoy de tal forma el sufrimiento que para muchísimas personas el sufrimiento solamente es un signo de que Dios no existe, o de que si existe no es bueno y no te quiere. Ese es el problema con el cual se envenena a la mitad de la humanidad. Cuando, por ejemplo, esta chica, pues sencillamente ve una bondad de Dios en su enfermedad como inimaginable. Merece la pena que la escuchemos o que la escuchéis como testimonio. Aquí hay testimonios que pueden valer lo mismo que los de esta chica. Pero claro, no estamos con cuatro vértebras rotas y una silla de ruedas, pero estamos en otras cosas. Pero nos viene muy bien el saber que hay una dimensión que es de justicia y de salvación y que nos libra no solamente del pecado, sino de las consecuencias del pecado, que ya sabéis que la muerte es el salario del pecado, que la muerte es la enfermedad y todas estas cosas que nos pasan. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.